Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Gloria, son las 8 de la mañana en nuestros relojes. Estamos entrando en la última hora de transmisión de esta tucita tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí. Estamos a martes 27 de agosto. Nos queda todavía una hora disfrutando de tu gratísima compañía en la mañana de hoy.
Así es. Así que mantenga la sintonía. Tenemos mucho que compartir todavía. Quédense con nosotros. Estamos muy agradecidos de tenerles ahí escuchándonos y pasando la mañana. Gracias.
Así es, gracias a ti. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Posible unificación de monedas en Cuba impulsa a muchas personas a cambiar su dinero a dólares y euros.
Activista del Movimiento Cristiano Liberación denuncia amenaza contra su vida por parte del régimen cubano.
Declaraciones de algunos legisladores federales parecen confirmar que Estados Unidos podría actuar militarmente esta misma semana en Siria.
E informa a las autoridades de Venezuela la captura de dos colombianos que supuestamente estarían involucrados en un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Seguidamente, las informaciones. Activista del Movimiento Cristiano Liberación denuncia amenazas contra su vida por parte del régimen cubano. José Luis Ramos nos informa.
El opositor Rigoberto Rodríguez Feria, residente en el poblado de Buenaventura, provincia de Holguín, alertó de las amenazas e intimidaciones en su contra por parte de las autoridades cubanas que intentan acallar las voces críticas con las políticas y prácticas del Estado.
Mientras caminaba por una vía poco transitable, un auto con matrícula del gobierno se abalanzó contra mí, teniendo que maniobrar rápidamente para no ser embestido. Dentro del automóvil venía el paramilitar Julio Molina, quien me gritó en tono amenazador que debía tener mucho cuidado.
Según Rodríguez, coordinador en Camagüey del Movimiento Cristiano Liberación, el sábado 23 de agosto, antes de este acto de terror dirigido por la policía política, su vivienda estuvo vigilada por el paramilitar Dariel Cruz. El activista también responsabilizó al gobierno de Raúl Castro por estos actos de represión.
Hago responsable al gobierno cubano de mi integridad física. Además, hago un llamado a la comunidad y pues actos como estos dan a entender que Osvaldo Calla y Harold Cetero no serán los últimos en ser asesinados.
El Movimiento Cristiano Liberación, fundado por el fallecido opositor Osvaldo Payá Sardiñas, desarrolla sus actividades para lograr los cambios democráticos en la isla. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Las personas con más dinero en Cuba están cambiando sus reservas monetarias en dólares estadounidenses y euros fundamentalmente. Preparó la información Adriel Reyes.
La inseguridad económica, el anuncio por parte del gobierno de unificar sus monedas y un mayor flujo de capitales ligado al trabajo por cuenta propia en Cuba ha acelerado que los llamados macetas renueven sus fondos con monedas extranjeras.
Es un país que es muy inestable, por eso los personas deben asegurar su dinero, los que tienen una gran cantidad de dinero, asegurarle una moneda más fuerte, una moneda que exista en el mundo entero y que para simplemente mantener una pérdida el día que tú haces una cotización en Cuba.
Así explica el fenómeno el habanero Reinier Dicek y el cuentapropista de Villa Clara Joel Espinosa. Se refiere a cómo se produce el canje.
El Estado ha perdido ese negocio de comprar el dólar estadounidense, ya que personas particulares están adquiriendo en gran cantidad, mayormente los billetes de a 100, que lo pagan con mayor cantidad que los billetes menores. Pero hay casas especiales que lo pagan hasta más caro.
Por su parte, Navid Fernández, miembro de la Contraloría General de la República, hay claras relaciones entre la falta de seguridad y de la liquidez de las arcas públicas.
Es un fenómeno real que está ocurriendo en la sociedad cubana. Todo el capital que tú no puedas sacar fuera del país por la indecisión económica que existe por parte de la banca cubana, todo el mundo trata por todos los medios de sacar del país, o si no, tenerlo, como se dice en buen cubano, guardado debajo del colchón de la cama.
De las causas, afirma Luis Vega, exdirector general de planificación del Instituto de Comercio Exterior de Venezuela.
Es un problema de seguridad, no hay confianza. Nosotros los latinoamericanos tenemos muy poca confianza en nuestro gobierno y por lo tanto buscamos refugiarnos fuera, porque eso no solo hablamos de los empresarios, hablamos también de las personas naturales.
Por último, el vicepresidente del Instituto Lexington, Philip Peters, asevera.
Si esto es algo que sucede a una escala significativa, yo no sé, no es algo que yo he observado. Pero en el acto de cambiar para eliminar las dos maneras en Cuba va a ser algo que manejan de una manera muy, muy bien pensada. Pero esto es algo en el futuro, no hay ninguna señal de que esto esté empezando.
El gobernante cubano Raúl Castro se refirió recientemente a la necesidad de acabar con la dualidad monetaria. Adriel Reyes, Martín Noticias.
Livio Fernández Luis, integrante de Juventud Activa Cuba Unida, quien llegó al sur de la Florida el pasado fin de semana, declaró que la población cubana ha perdido el temor que tenía antes y está demostrando que acepta la distribución de la programación de Televisión Martí. Cristina Pic nos informa.
Recibido con abrazos emotivos, Livio Fernández Luis llegó al Aeropuerto Internacional de Miami sintiéndose muy feliz.
Me siento excelentemente bien aquí porque, bueno, he llegado a la nación más democrática y libre del mundo.
El coordinador de la Juventud Activa Cuba Unida, conocida por sus siglas como JACU, fue invitado por el Departamento de Estado para llevar su mensaje a Washington y a otros 5 estados.
Voy a participar de conferencias en universidades, voy a reunirme en barrios con jóvenes. Voy a hacer un grupo de actividades que todos son referentes a mi trabajo, el que hago en Cuba.
Estos son los discos de la Tele Martí.
El trabajo al que se refiere Fernández Luis es el de hacer llegar información y programación de los Martí a los cubanos de a pie en la isla.
Nosotros entregamos en las calles y en las casas a los cubanos hoy en día todos estos discos y los cubanos están muy contentos porque al fin se está rompiendo el bloqueo de la TV Martí en Cuba y se ve la TV Martí a través de un DVD, pero se ve ya en Cuba.
JACU fue fundada en noviembre de 2009 con un solo propósito:
trabajar directamente con los jóvenes de la sociedad civil para darle las herramientas necesarias a estos jóvenes a través de medios de información, talleres que impartimos y mucho trabajo que hacemos diariamente en las calles para que sea la juventud, que eso es indiscutible, la promotora de los cambios necesarios hacia una verdadera libertad y democracia en Cuba.
En Washington, algunos legisladores federales, entre ellos la congresista por el estado de la Florida, Ileana Rosletinen, parecen confirmar que Estados Unidos podría actuar militarmente esta misma semana en Siria. Los detalles con Alejandro Marcano.
Mientras que el gobierno estadounidense se maneja con un menú de posibles acciones en ese país de Oriente Medio, lo único que le critica a la presidenta de la Subcomisión de Oriente Medio, Ileana Rosletinen, al mandatario estadounidense, es no esperar a tener el visto bueno de los republicanos en el Congreso.
Yo creo que el presidente no va a solicitar el apoyo del Congreso y eso es una pena.
Estados Unidos, que ya movilizó naves de guerra hacia la región para posicionar sus fuerzas y recursos para poder llevar a cabo cualquier opción que elige el presidente, hace pensar a Rosletinen que es inminente la próxima acción militar de este país.
Pero yo creo que el presidente esta semana va a actuar.
Precisamente porque las negociaciones internacionales parecen apuntar a una urgente intervención contra el régimen de Bashar al-Assad, lideradas por Estados Unidos, Francia, Turquía y por el Reino Unido. Una de las voces más duras que ha dejado claro que es necesaria una intervención, incluso sin el consenso del Consejo de Seguridad de la ONU. Situación que genera preocupación a la legisladora republicana, sobre todo por el desarrollo y el aún incuantificable alcance de lo que pudiera significar para Estados Unidos este nuevo conflicto.
Si vamos a involucrarnos en Siria, aunque va a ser una cosa limitada, quién sabe si eso se va a complicar y se va a extender.
La congresista Ileana Rosletinen no descarta que el gobierno del presidente Barack Obama inicie una acción militar el próximo fin de semana. Incluso las potencias occidentales parecen querer hacerlo, incluso sin esperar la autorización del Consejo de Seguridad, ni siquiera el informe de la ONU que está en el terreno.
Las autoridades en Venezuela dijeron que capturaron a 2 sicarios colombianos, miembros de una banda de 10 hombres que supuestamente estarían involucrados en un plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
El ministro de Interior, Miguel Rodríguez, anunció este lunes que el 13 de agosto las autoridades detuvieron a los colombianos Víctor Johan Guache Mosquera y Eric Leonardo Huertas Rigos, a quienes señaló de pertenecer al grupo de 10 hombres que debían cumplir con el magnicidio.
Según Rodríguez, los detenidos eran parte de un equipo técnico que tenía que apoyar a un sicario de altísima experiencia, identificado como alias David, y de quien recibían instrucciones y quien presuntamente cometería el hecho.
Pasando con América Latina, en México, efectivos de Protección Civil continúan trabajando en el despeje de vías tras el descarrilamiento del tren llamado La Bestia. Con información, Jorge Orellana.
Los gobiernos de El Salvador y Honduras movilizaron personal consular en México tras la muerte de inmigrantes en el descarrilamiento de 8 vagones del ferrocarril conocido como La Bestia, cargados con chatarra de productos de acero y fierro y en el cual viajaban muchos inmigrantes indocumentados. 5 centroamericanos murieron y más de 12 resultaron heridos. Los heridos están en los hospitales. El resto de los 250 inmigrantes que iban en el ferrocarril continuaron su camino hacia el norte. El accidente ocurrió el domingo en un paraje solitario en los límites del sur de Veracruz, cuando el tren donde viajaban los indocumentados se volcó sobre su costado izquierdo y aplastó y mató a las 3 personas. Según las primeras investigaciones, en el accidente se conjugó el reblandamiento de la tierra a causa de las lluvias y el robo de clavos y placas de acero que fijan los durmientes con las vías férreas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, y los gobernadores de Tabasco, Arturo Núñez, y de Veracruz, Javier Duarte, lamentaron los hechos. El coordinador de los servicios de emergencia, Gomelín Durán, dijo:
Tenemos ya revisado, así, por los que quedaron a las orillas, 5 nada más físicamente, y se estima que en la parte de abajo de lo que es la góndola o el vagón, hayan, no sé, entre 8 o 10 más.
Hasta el momento fueron identificados los cuerpos de los hondureños Félix Ponce, Rubén Gómez Aguilar y Gerardo Antonio Sandoval. Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente a las 8:11 de la mañana. Bueno, aquí a las 8:30 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Las noticias deportivas a cargo de Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Estaremos echando un vistazo a qué nos regalan nuestra página de internet de Radio y Televisión Martí. Me refiero a martinoticias.com, con muchos reportajes y noticias desarrolladas de interés para todos. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando, claro, una pieza musical, otra pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí. Revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo. Aquí todo el mundo inventa, no te pongas para intriga. Ponte para compra y venta. ¿Y qué?
Gracias por esa fidelidad con el revoltillo, porque el revoltillo es un programa que sirve para qué,
Moreno. Oh, revoltillo sirve para muchas cosas que puede vender. ¿Cómo lo puede vender? A través del revoltillo. Llámenos, póngase en contacto con nosotros y tenga la seguridad que usted logrará vender.
305-437-7118.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
El revoltillo con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y se tome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Seguidamente, el estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras los restos de lo que fue la tormenta tropical Fernán se disiparon totalmente sobre la región central de México, persiste un frente casi estacionario sobre el sur de la Florida y la zona de Los Cayos, acompañado de nublados y lluvias. Este frente estacionario está interactuando con una baja en la altura ubicada entre el sur de la Florida y las provincias centrales cubanas, que está creando condiciones de inestabilidad. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las regiones occidental y oriental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en el mundo de los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy martes aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Anoche, con transmisión en vivo de Radio Martí, el venezolano Miguel Cabrera disparó su jonrón número 43, llegó a 130 impulsadas, pero aún así su equipo de Detroit perdió en su casa ante el Oakland 8-6. Pese a este fracaso, el equipo de Detroit se mantiene cómodo en primer lugar por la división central de la Liga Americana. Los Atléticos, por su parte, siguen en segundo lugar en el oeste de la Liga Americana, detrás de los Vigilantes de Texas. Anoche, por Oakland, el cubano Yoenis Céspedes impulsó su carrera número 59 de la temporada. En los otros encuentros, el Kansas City le ganó un festival de batazos 11-1 al equipo de Tampa. El cubano-americano Eric Hosmer anotó una carrera por el Kansas City, mientras que Yunel Escobar, el habanero, se fue de 1-0 por el equipo de Tampa. Allen Craig disparó kilométrico jonrón con las bases llenas en la parte final de la séptima entrada y le dio triunfo al San Luis 8-6 ante los Rojos de Cincinnati. Por el equipo de los Cardenales, el cubano John Jay conectó un hit, impulsó una y anotó una. En Toronto, el equipo local de los Azulejos derrotó 5-2 a los Yankees de Nueva York, pese al jonrón número 3 este año del dominicano Alex Rodríguez. Lo perdió Phil Hugh, su derrota número 13, con 4 victorias, y lo ganó Dickey, su décimo triunfo, con 12 fracasos. Y finalmente, los Mets de Nueva York perdió 2-1 ante los Phillies de Filadelfia, victoria número 11 para Cliff Lee. Y el español Rafael Nadal, número 2 de la clasificación mundial, debutó ayer lunes con victoria en el torneo abierto de tenis de aquí de Estados Unidos en Nueva York, al derrotar al local Ryan Harrison. También ganaron ayer lunes su compatriota David Ferrer, número 4 del mundo, y el francés Richard Gasquet, número 9. Nadal, que viene de ganar consecutivamente los torneos de tenis de Montreal y Cincinnati, se presentó ayer lunes con triunfo de 6-4, 6-2 y 6-2 sobre Harrison, invitado especial de los organizadores y clasificado número 97 en el mundo. Por último, quiero señalar que el veterano entrenador Freddy Roach va a regresar a la esquina del mexicano Julio César Chávez luego de su combate de vuelta al cuadrilátero ante Brian Vera. Este combate se efectuará el 28 de septiembre próximo en Carson, estado de California. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Seguidamente, una síntesis de las noticias que estamos procesando en la mañana de hoy. Posible unificación de monedas en Cuba impulsa a muchas personas a cambiar su dinero a dólares y euros. Y activista del Movimiento Cristiano Liberación denuncia amenazas contra su vida por parte del régimen cubano.
Bueno, mis amigos, y vamos a echar un vistazo por acá a qué nos brinda hoy la página de internet de Radio y Televisión Martí. Me refiero a martinoticias.com, y tenemos por con información de carácter deportivo, y es que confirma la prensa oficial la fuga de pelotero estrella, prensa oficial cubana, ¿no? El semanario Trabajadores reconoció la fuga del slugger José Daniel Abreu, recomendó insertar beisbolista en ligas profesionales extranjeras, salvo la MLB estadounidense, aunque admitió que la pelea sería de León contra...
Contra Mono,
pero no sigo aquí.
Oye, no, porque hay que abrir el artículo completo.
No, yo lo tengo abierto. Lo tengo abierto por acá. Así que, bueno, el Semanario de Trabajadores confirmó la salida de este muchacho hacia un país del Caribe. Se presume que Haití o República Dominicana. Del primera base de Cienfueguero, José Daniel Abreu, y abogó por dar más participación a peloteros cubanos en ligas profesionales extranjeras, salvo las ligas mayores de Estados Unidos, dice el periódico Trabajador, desde luego, ¿no? Pero para nadie es un secreto que nuestras limitaciones económicas, el asedio obstinado, eso dice el periódico allí Trabajadores, el asedio obstinado de los cazatalentos o scout dentro y fuera del país, las insuficiencias en las atenciones culturales y personales a muchos deportistas, eso está pasando, así como la propia realidad cambiante de la sociedad. Da el traste de que los peloteros quieran ir desde luego a jugar en grandes ligas en el mercado de afuera de los peloteros, donde son bien pagados y donde luego tienen una carrera y un futuro innegable, no cabe la menor duda, ¿no?
Así
se paga
es.
Su talento bien pagado.
Así es, no, hay muchísimos artículos, están todos los reportajes de Televisión Martí de La Habana que se negó a recibir a Edward Snowden. También está el reportaje de la llegada de los médicos cubanos a Brasil. Todos estos reportajes de Televisión Martí vienen acompañados de sus videos correspondientes. Hay muchísimas noticias y, como siempre, bueno, lo hemos comentado, noticias de Cuba, de los Estados Unidos, de América Latina, entretenimiento, arte y cultura, el mundo, ciencia y salud. Entrevistas, la sección de arte y cultura es una de mis favoritas.
Yo sé, sí. La sección de los animales también.
Me encanta. Hay un artículo de Orlando González Esteban que se llama Romances de Cora Gable.
Me lo leí y
es algo realmente...
Hay otro artículo también que se llama Pasión en Hialeah. Eso también te va a interesar. Pero bueno,
de todas maneras, nos pueden escuchar en vivo, que claro. Es sin interferencia. Hay un sitio también que es batazo.info por el que usted puede navegar sin que deje huella ni rastro. Sí. Y puede entrar y nos puede escuchar. También
puede escuchar a Lucy y a Vicky a las 9 de la mañana y con voz propia.
Bueno,
de
9
a 10 de la mañana.
Ya próximamente regresa a Michelle.
¿Cuándo Amaga regresa?
Amaga, bueno, pues yo creo que mañana, miércoles, es el último día que tengo que estar acompañando a Vicky con voz propia.
Pues pasado mañana vas a estar aquí temprano. Bueno, tú vas a estar temprano de todas maneras. A las 10 de la mañana El Encanto con Nancy Díaz, que te encantará.
Sí,
y a las 11
señor.
El Revoltillo.
Así que les invitamos a que entren a nuestra página de martinoticias.com, muy completa, muy llena de informaciones, y además nos van a escuchar sin ninguna interferencia.
Eso es importante.
¿Qué te parece?
No, genial, increíble.
Así ¿Sabes qué?
Si tú no me lo dices, yo no me entero.
¿De cuáles cosas?
Dice tú sabes. Bueno, dime, cuéntame.
Ah, bueno, imagínate, ¿cómo se llama esto? Me quedé buscando la página porque tenía aquí unas noticias de que ahora Luis Miguel, y me llamó la atención, si miras aquí la fotografía, bueno, todos envejecemos, ya se le está notando a Luismi, al Sol de México.
Sí.
El paso del tiempo.
Yo te voy a hacer una pregunta, dice, ya Luismi anda por los 40, 41, más o menos, ¿no? ¿Te contentido? ¿41?
Sí, yo te diría, voy a buscar. Tú me preguntas y no me puedo ir de esta página.
¿No se ha hecho su arreglito?
Sí, ¿cómo no? Si te acuerdas que estuvo muy grave hace como unos 2 años o algo
no
así.
Me digas, grave.
Que estuvimos dando la noticia de Luis Miguel, que tuvo una gravedad y estuvo ingresado muchos días, como 2 años, en el hospital de Los Ángeles, y fue producto de una cirugía plástica de cara con... Sí, ya.
Sí, hay que tener cuidado con la cirugía plástica.
Sí, bueno, últimamente
está pasando muchas cosas.
Yo pienso que más que antes, porque hay más gente que se la hace. Y yo pienso también que hay muchos médicos, entre paréntesis, vamos a hablar empíricos y utilizar la palabra,
Se ha destapado muchos médicos que están haciendo cirugía plástica y no son precisamente cirujanos plásticos. Sí, mucho cuidado con eso. Y gente sin escrúpulo, es que las chicas se quieren poner más voluminoso al maletero,
sí,
y le están inyectando sustancias que ponen en peligro su vida. Déjame aprovechar que no hemos repetido los números, o sea, de la luz.
Tiene toda la razón, ¿no? Casi me olvido también.
Pues se te olvida,
sí, señor,
que la combinación en el Fantasy Five, la combinación ganadora fue 6, 16, 18, 20, 29.
En cuanto al Play Four, tenemos dos sorteos de cuatro números. El primer sorteo, los números fueron 1-4-8-1, 1-4-8-1, y segundo sorteo, Play Four, 9-9-4-2.
En el Castri, 105 en la tarde, 105 en la noche, 096-096. Así que, bueno, pues, felicitaciones al que se empató con algún numerito. Mira, a Jauregui no tiene cara de haberse empatado con ninguno.
Saludos a JJ, pero contento.
JJ, pero contento. Le echamos mucho de menos a
siempre,
JJ. Claro. Fíjate, él nos ha ignorado todo este tiempo.
Yo sé, nos ha ignorado.
Que hemos estado hablando de él, pero bueno.
Sí, hablamos de él todos los días por la mañana.
Sí, un saludo, lo recordamos, sobre todo por...
El asunto del café, ¿no? ¡Qué café!
¡Qué
increíble!
Café.
Y dice que la receta es un secreto. Secreto a voces, digo.
Sí,
no,
pero ya hace tanto tiempo que no nos trae café, que la receta se le debe, la fórmula la debe haber perdido.
No, él lo tiene guardado.
Sí, como la de la Coca-Cola.
Sí, igual, peor. Más guardado.
En una caja fuerte. Bueno, ¿qué tenemos, señor, en la música?
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Exactamente a las 8:30 de la mañana en nuestros relojes. Y bueno, estamos entrando ya a la última media hora de esta cita de hoy, martes 27 de agosto del 2013, con tu espacio de Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martín.
Así es, muy buenos días tengan todos. Ya en esta media hora, todavía un ratito más para compartir. Además, pueden seguir en sintonía porque viene el revoltillo, el encanto, así que la van a pasar súper bien. Gracias por estar con nosotros.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Intercede la legisladora cubanoamericana Ileana Ross Letinen por el activista Iván Fernández de Pestre, quien mantiene una huelga de hambre en una prisión cubana.
Ya se encuentran en Brasil cientos de médicos cubanos de un contingente de 4.000 para trabajar en zonas rurales y pobres.
Dice la ONU que aún es posible que su equipo de armas químicas pueda determinar si hubo un ataque con gases al este de Damasco.
Y chocaron en Colombia los huelguistas y la policía antidisturbios en el octavo día de una huelga general de agricultores.
Seguidamente, las informaciones. La congresista Ileana Ross Letinen expresa en una nota de prensa su preocupación por la vida del activista pro-democrático Iván Fernández de Pestre, quien mantiene una huelga de hambre en una prisión cubana.
Ross Letinen califica de espantosa la detención de Fernández de Pestre y denuncia que fue condenado a 2 años de prisión bajo cargos falsos que son usados para silenciar a los defensores de la democracia.
La legisladora estadounidense dice que la comunidad internacional debe expresar su solidaridad con el oprimido pueblo de Cuba y demandar la libertad inmediata de Pestre y de otros inocentes.
Los dictadores deben saber que el mundo solo los observa como atropellan los derechos humanos, sino también que trabajan para ayudar a la oposición a obtener la libertad del pueblo de Cuba, concluye Ross Letinen.
Cientos de médicos cubanos ya se encuentran en Brasil como parte de un contingente de 4.000 que trabajará en zonas rurales y marginales en ese país sudamericano. Ricardo Quintana nos informa.
La avanzada del contingente de 4.000 médicos cubanos que llegarán en las próximas semanas a Brasil ya está en el gigante suramericano. Como parte del acuerdo firmado entre los dos países en el marco de la Organización Panamericana de la Salud. La medida tiene carácter populista y deja dividendo a ambas partes, dice el médico cubano exiliado en Miami, Darcy Ferret.
Es un negocio redondo para el régimen que le trae muchísimas, o sea, miles de millones de dólares de ganancia neta y le trae también muchos réditos políticos.
Para el gobierno de Cuba, los médicos son la materia prima de exportación que financia el grueso de su presupuesto y que sostiene la política internacional, aun cuando esto represente una merma en la plantilla nacional de profesionales de la salud.
Los grandes perdedores son el pueblo cubano, el pueblo brasileño y los grandes vencedores, el régimen de La Habana y el partido de gobierno en Brasil, porque todo esto es populismo puro y explotación de mano de obra esclava.
Son comunes las deserciones de cooperantes cubanos, pero en el caso de Brasil, el gobierno ha dejado claro que no considerará la petición de asilo para los cubanos.
Esto es una medida populista que no resuelve realmente el problema de de las necesidades médicas que tenga el pueblo de Brasil, pero sí trae, o sea, sí crea, genera un clientelismo y le va a facilitar muchísimos votos en el futuro.
La noticia de Cuba: el juego de la bolita se hace cada vez más popular en la isla, a pesar de la prohibición y persecución del gobierno. El reportaje con Amado Gil.
Por más que se empeñe el gobierno cubano en combatir el juego de la bolita, este se hace cada vez más popular en Cuba.
Te puede meter preso o te quedan una multa de 2.000 o 3.000 pesos. O de 7 mil pesos.
Dijo un cubano de a pie jugador de la bolita, entrevistado en la calle por el periodista independiente Juanier Rodríguez de la agencia Palenque Visión.
Está prohibido porque dicen que los que no trabajan, los que viven del sudor del obrero, se benefician en eso, que es el dicho banquero y el listero.
Pero lo que olvida el gobierno, dijo esta otra señora, es que la bolita es parte de la tradición del cubano.
Desde que empezaron mis ancestros, te digo que conozco del juego porque mis ancestros jugaban bolita. Mi papá, mi bisabuelo, mi tatarabuelo jugaban bolita. Incluso mi familia completa juega bolita.
El gobierno ha tratado de encasillar a los jugadores de la bolita dentro del bajo mundo, algo que niegan los entrevistados.
No, eso es normal. Eso es una cadena que usan todos los cubanos.
Yo lo he jugado y sigo siendo la misma. Sigo siendo la misma persona, humana. Para todo lo que me necesite cualquier persona, y si tengo el día que me gane 60 pesos jugando la bolita, tengo que regalarle a cualquier persona pobre que necesite 10, 15 pesos, yo se los regalo.
El periodista independiente Juan González Febles, el director de Primavera Digital, dice que en Cuba el juego, en sentido general, está arraigado en el corazón de los cubanos.
Nadie puede evitar que en una esquina hay tres personas y que empiecen a apostar por el número de la chapa del próximo carro que pase. Eso no está registrado, pero sucede. En las apuestas del juego dominical de pelota. O sea, la gente juega por cualquier cosa porque al cubano le gusta jugar.
González Febles cree que la legalización del juego sería lo mejor para todos. Amado Gil, Martín Noticias.
La Organización de Naciones Unidas dejó saber este lunes que aún es posible, a pesar del tiempo transcurrido, que su equipo en armas químicas pueda determinar si hubo un ataque con gases al este de Damasco, la capital de Siria. Eduardo Luján informa.
Ese fue el mensaje de Farhan Haq, portavoz asociado del secretario general del organismo mundial, Ban Ki-moon.
A pesar de los días pasados, el secretario general confía que su equipo pueda obtener y analizar evidencia relevante para su investigación del incidente del 21 de agosto en Guta, Damasco.
Los expertos químicos entrevistaron y tomaron muestras de las víctimas del aparente ataque con gas venenoso en el suburbio controlado por los rebeldes. De acuerdo al informe de Haq, quien agregó que el secretario general está a favor de una solución política.
Lo que quiero destacar es que el secretario general ha pedido consistentemente la cesación de las hostilidades en Siria y que se llegue a una solución política. La tarea es completar una investigación sin trabas tan pronto como sea posible, antes de especular sobre posibles próximos pasos.
Esas especulaciones podrían referirse a las que corren por países occidentales, en el sentido de que se ordenará algún tipo de respuesta militar al incidente ocurrido un año después que el presidente Barack Obama declarara que el uso de armas químicas sería una línea roja que requeriría una acción firme. Eduardo Luján, Martí Noticias.
Exactamente a las 8:37 minutos y los huelguistas y la policía antidisturbios se enfrentaron en el octavo día de la huelga general de los agricultores colombianos. Las fuerzas de seguridad dispararon gases lacrimógenos y utilizaron bastones para dispersar a los manifestantes en la ciudad Ubate, localizada a unos 100 kilómetros de la capital.
Los campesinos respondieron lanzando rocas contra los uniformados y los cultivadores de arroz, cebolla y papas se unieron a los mineros para exigir una extensión de los subsidios del gobierno y para renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y la Unión Europea.
Más de América Latina, el estudiantado chileno aplaza marcha de protesta. Desde Santiago de Chile tenemos a Miguel Cabrera.
Dirigentes estudiantiles chilenos pospusieron la marcha de este 29 de agosto para el 5 del próximo mes, apenas una semana antes del 40 aniversario del golpe de Estado militar contra el entonces presidente Salvador Allende. Andrés Fielbaum, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, dijo que los educandos van a estar presentes también en la marcha del 8 de septiembre y precisó:
nosotros seguimos trabajando en un documento que recoja las demandas históricas que hemos trabajado estos últimos años, que significan que la educación sea un derecho y no un negocio.
De acuerdo con observadores, las acusaciones contra el exjefe del ejército Juan Emilio Cheire, quien tuvo que renunciar recientemente a la presidencia del Servicio Electoral, y la demanda para que los tribunales incluyan en causas de derechos humanos al general retirado Rodolfo Estange, exdirector de la Policía de Carabineros, entre otros casos, significan más combustible para un septiembre que no se anuncia apacible en relación con el golpe de Estado de 1973. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
La más importante revista de noticias de Alemania dijo que la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha espiado a la ONU y penetrado el sistema interno de videoconferencias del organismo internacional.
Der Spiegel publicó el domingo que las actividades de espionaje en las sedes de la ONU tuvieron lugar a mediados del año 2012, pero no especificó de dónde obtuvo las informaciones.
Der Spiegel citó a supuestos documentos de la Agencia de Seguridad Nacional en los que se pedía mantener a toda costa el secreto de las actividades de espionaje en las embajadas y consulados de otros países.
Exactamente a las 8:40 minutos y en el guía supremo de la hermandad musulmana, Mohamed Badía y sus dos principales colaboradores fueron detenidos por presuntos instigación al asesinato de manifestantes durante los disturbios previos al retiro del presidente Mohamed Morsi del poder. Al respecto tenemos la información de Juan Pablo Sarruc.
Según fuentes de seguridad de Egipto, el juicio a los principales jefes de la hermandad musulmana fue aplazado minutos después de iniciarse en ausencia de los acusados por razones de seguridad.
El líder del grupo Mohamed Badi y sus dos adjuntos, Kairat al-Shater y Rashad Bayoumi, están actualmente detenidos, acusados de incitación al homicidio de manifestantes el 30 de junio. El abogado que defiende a la hermandad musulmana, Mohamed Karib, dice que el dirigente supremo Mohamed Badi fue abusado y golpeado durante su arresto, que se llevó a cabo en su residencia.
El líder supremo se ha enfrentado a la toma de su casa cerca de Rabat. Fue golpeado y humillado con malas palabras e insultos hacia su padre y madre, insultos que yo no puedo repetir. La policía le dio un puñetazo en la cara y perdió su dentadura postiza debido a la intensidad de la paliza. La policía se niega a devolverle su dentadura postiza y sus gafas de receta después de su detención.
Debilitados ante la amplia campaña de detención de las autoridades egipcias contra los islamistas, la hermandad musulmana y otros grupos afines integrados en la llamada Alianza para la Defensa de la Legitimidad insisten en seguir las movilizaciones contra el golpe militar que depuso al presidente Mohamed Morsi el pasado 3 de julio.
Una aparente calma regresó este lunes a la región de Myanmar, donde recientemente se desataron hechos de violencia sectaria y más de 300 personas se quedaron sin sus casas este sábado, luego de que los budistas se le prendieron fuego a las viviendas y a pequeños negocios de los musulmanes.
Las protestas se desataron luego de correrse el rumor de que un hombre musulmán había sido acusado de asaltar sexualmente a una joven budista.
Más de 250 personas han sido asesinadas el año pasado en Myanmar, mientras más de 140.000 se tuvieron que desplazar
la mayoría de ellos musulmanes.
Más temas internacionales, un alto diplomático chino está poniendo en duda la posibilidad de una reunión independiente con Japón en el marco de la cumbre del Grupo de los 20, que tendrá lugar la semana próxima en Rusia.
El viceministro de Exteriores de Pekín, Li Boabdong, dijo el martes que será muy difícil organizar un encuentro entre ambos países, dado el estado actual de las relaciones debido a las disputas territoriales.
Por su parte, el primer ministro Shinzo Abe ha llamado a un encuentro de alto nivel con Pekín, mientras reportes independientes sugieren que este desea tener un encuentro informal con el presidente Xi Jinping durante la cumbre del G20. Bien, exactamente a las 8:43 de la mañana, aquí a las 9, recta final, últimos minutos de nuestra cita de hoy, y tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Resultado de la pelota profesional, los juegos de ayer con Edemio Navas. Por acá nos visitará Vicky, nos dará un avance de qué tendrán las muchachitas, ella y Lucy, en el espacio como propia, hoy a las 9 de la mañana. Mantenga la sintonía, gracias.
Porque la profesora de informática no vino hoy y nos fuimos temprano.
Ah, ahora me acuerdo. Oye, tú sabes que ayer me llegó el pitirre y tiene de todo.
Te lo dije, Yuleski, que no te ibas a arrepentir.
Lo único que hice es mandarle un email y ellos se encargan de mantenerme informada.
El pitirre, ese es el mejor boletín digital que yo he recibido. Trae hasta deportes.
Hablando de deportes, corre, por ahí viene la guagua y yo creo que no va a parar aquí. ¡Corre!
Para que no se pierda lo que dice el último pitirre, envíenos un email a elpitirreeditor@gmail.com. Elpitirreeditor@gmail.com.
¡Llegó tu pitirre!
Con el pitirre, usted está bien informado.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos la...
Más de 28 años, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Seguidamente, el estado general del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Mientras los restos de lo que fue la tormenta tropical Fernán se disiparon totalmente sobre la región central de México, persiste un frente casi estacionario sobre el sur de la Florida y la zona de los Cayos, acompañado de nublados y lluvias. Este frente estacionario está interactuando con una baja en la altura ubicada entre el sur de la Florida y las provincias centrales cubanas, que está creando condiciones de inestabilidad. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias, chubascos y tormentas eléctricas en las provincias centrales, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en las regiones occidental y oriental. Las máximas estarán entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y ahora el mundo de los deportes con Edemio Navas.
Bueno, mis amigos, qué placer de conversar con el número 75 de los Dodgers de Los Ángeles, el cubano-americano Paco Rodríguez. Nació aquí en Miami, por supuesto estadounidense, pero de sangre cubana. Su papá es de Sagua de la Grande y su mamá es de esa zona. Así que, muy buenas. Paco, bienvenido aquí a Radio Martí. Y bueno, qué placer de poder conversar contigo.
No, gracias, es un placer.
Bueno, háblame de tu familia, porque nació en la parte central de Cuba, la misma ciudad, la misma zona, donde nació Yasiel Puig, tu gran amigo de los Dodgers, de allá de Palmira en Cienfuegos.
Los padres míos, los dos, se criaron en Cuba, papi de Sábado la Grande y se fueron a los 20 años, los dos se fueron, papi se fue para estudiar medicina y mami vino se fue para España por unos cuantos años y después vino para acá, para Miami.
Bueno, háblame de tu carrera acá en Estados Unidos, cómo te iniciaste, me imagino que cuando tenías 6, 7, 8 años en Miami, ¿no?
Sí, no, empecé desde chiquitico, a los 4 años empecé a jugar en Hialeah y de ese día, desde cuando empecé, poco a poco empecé a jugar ahí, después entré a los teams de Traveling Ball y después de eso, poco a poco en High School, cuando llegué a la High School, ahí es cuando mi... ¿Cómo lo explico? Cuando...
¿Te firmaron, no?
Sí, no me firmaron, pero empecé a pichar mucho mejor y la gente me empezaron a ver mal los scouts y ahí es donde empezó el nombre mío a salir un poco y cuando fui a la Universidad de la Florida es cuando empezó la gente empezaron a verme y desde ahí empecé a pichar de lo más bien y gracias a Dios me draftearon los Dodgers y hice lo que hice. Gracias.
O sea, que estudiaste en la UF en Gainesville, ¿no? ¿Qué carrera estudiaste, Paco?
Bueno, lo que dice es estudié antropología y eso lo hice porque era una carrera que podía trabajar con la pelota porque las clases no eran cuando nosotros teníamos que hacer ejercicio y las prácticas y todo eso. O sea, eso, pero yo cuando empecé quería estudiar Sports Management y nada, pero esas eran las dos carreras que estaba haciendo cuando estaba... Bueno, gracias a Dios piché de lo más bien cuando estaba en la Universidad de la Florida y nada, y ahí es donde me vieron y cuando me draftearon poco a poco, lo primero que me dijeron, no, que vas a tener un buen chance, si pones los números vas a tener un buen chance a pichar para el team grande. Y yo dije, bueno, eso está bien. Y ahí desde ese día yo puse mi rutina y empecé todos los días a trabajar como tenía que trabajar para mentalmente estar en la posición para pichar bien y estar con el team en septiembre. Y eso es lo que pasó, gracias a Dios piché como piché, puse los números que puse y me llamaron, y desde ese día yo nunca quería mirar para atrás, y esa es la cosa más grande. O sea, una cosa es llegar a las grandes ligas, pero una cosa es quedarse y mantenerse, y esa es la cosa más importante para mí.
Paco, tienes un promedio de carreras limpias que hay que verlo con lupa, increíble, ¿no?
No, increíble, gracias a Dios ha podido hacer lo que ha hecho, y yo creo que eso lo que me ayudó mucho fue la parte mental, porque tú sabes, todo el mundo va a tener sus días que no pichean bien.
Muchas gracias al joven pitcher cubano-americano Paco Rodríguez del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que ocupa el primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional, gracias en gran parte a la labor de Paco y el otro cubano, Yasiel Puig. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en Tempranito de Mañana de Radio Martí de hoy martes. Con mucho gusto les habló Edemio Navas González.
Bueno, mis amigos, a las 9 de la mañana, o sea, en unos 10 minutitos, usted estará escuchando a las muchachitas de Con Voz Propia, estará escuchando en ese sentido a Vicky, que está a mi derecha, y a Lucy, que la tengo a mi izquierda. Pero bueno, Vicky, que está a mi derecha, nos va a dar un avance, el acostumbrado avance, esperado avance, de qué tendrán las muchachitas hoy martes en Con Voz Propia, en breve, a las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, amigos en Cuba. Buenos días. Oiga, usted está a la diestra y a la siniestra muy bien acompañado.
Sí, no
ese golpe de pecho que se sientan en Cuba los
tengo
golpes.
La vista periférica la tengo de plácemes.
Bueno, sí. Hoy martes tenemos de todo como en botica, sí. Porque vamos a ir desde algo que me encontré, que yo siempre había oído que había hombres, machos eran alfa, pero las mujeres también somos alfa.
Pues claro que sí.
Y hay algo más, que tenemos esa posibilidad, pero tenemos miedo ser alfa. Uh-huh. También vamos a ir a Tchaikovsky en Rusia.
Oh, ¡qué bien!
Aunque no es, amiga, hoy miércoles que hablamos de cultura, pero de Tchaikovsky en Rusia, porque les tengo un chisme para que vean cómo están los bolos. También traigo otro que dice, a las que quieren estar todo el tiempo sentadas, dice, tengo unas ganas que la vida me dé una silla para no ponerme arriba de ella. Bueno, pasar muchas horas sentada es peligroso.
Sí,
pues sí. Y claro, le voy a contar claro. Hasta de experiencia que tengo personal,
sí, claro.
Así que de pie a caminar,
sí, señor.
Bueno, a trabajar, ahí a como lucharla, como dicen las cubanas, sí, salir señor. A buscar, sí. Y enseguida, bueno, vamos a estar Lucy y yo con todas ustedes.
Esa pues blusa, claro, ¿de qué tipo sí. de animal es la pinta de un leopardo?
Es un animal print, pero
esto puede ser un leopardo.
Yo creo que es una chita.
Pero es que no es chita. Del monte seco y pardo.
No,
esta es mía.
Eso sí, claro, está bien. Me gustó eso para Paciente Martín.
Le gustó la pinta y sí. El collar te queda muy bonito.
Muchísimas
que no
gracias.
Es de Clodomiro, ¿no?
Que no, el collar de Clodomiro
no es de Clodomiro.
Es que está guardado. También es mío.
Es
no,
de
no.
ella, es
el
de
mí. El collar de cloromino, el que está guardado en el closet, que nadie lo quiere.
¿En el closet?
Sí.
Bueno.
Y la pulsita perdida también.
Y la pulsita. A ver quién se la pone.
Bueno, ahorita perfecto. Nos vemos. Ahorita nos vemos. Escuchamos.
Claro, nos oye. Escuchamos, claro que sí.
Gracias.
Gracias, Vicky. Buen día para ti.
Y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Se nos fue el tiempo entre las manos y pues ya sí, tenemos señor. El día de hoy. ¿Qué te parece?
Bueno, pues se ha ido más rápido que de costumbre. Bueno, es que eso es señal, siempre lo decimos, de que la estamos pasando bien. Mm. Vamos a aprovechar para dar la dirección, porque a veces llegan cartas, gracias a las personas que nos han contactado, el de María Hierro, José Barturen. Muchas gracias por la correspondencia, por sus mensajes. Recuerden que el apartado postal es el 521868, Miami, Florida, 33152. La cuenta del Twitter, que usted aquí es el representante tuitero.
Sí, bueno, pues es muy sencillo, @martitempranito. Y únase a los miles de clientes que tenemos ya, seguidores.
De clientes, de seguidores.
Miles de qué clientes, bueno, sí, eso. Claro. Sí,
así sí. Es. Tú me sigues, yo te
el
sigo.
El número crece a pasos agigantados.
Claro que sí. Y también recuerde que si quiere información sobre Cuba y el mundo y quiere visitar un sitio seguro, hágalo a través de batazo.info. Una vez que usted esté allí, puede buscar información sobre Cuba y el mundo. Y recuerde que puede sintonizar martinoticias.com.
Nos fuimos.
Hasta aquí tu espacio de tempranito y de mañana.
Y desde el Departamento de Noticias tuvimos a Jorge Jauregui, Guardo Serrano y como jefe de turno, Carlos Cabezas.
En el control del sonido, Teudy Giroy, en la producción, Ernesto Morales Alpiza.
De visita estuvimos en tu casa con mucho placer, Lucy García, Moisés López y este tu amigo de siempre, Oscar del Río.
La cita, bueno, mañana miércoles, el Ecuador de la semana, el día del medio, así que madrugue bien tempranito a las 5, le esperamos. Gracias por haber estado con nosotros. Aproveche el día de hoy, que es el más importante de su vida, porque es el que está viviendo. Así que pásela requete bien.